Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Victoria, otra vez, de la Unión Deportiva Las Palmas. Triunfo que sitúa, además, el conjunto Gran Canario, ganó 2-1 ante el Castellón, coloca el cuadro de Pepe Mel con 12 puntos en la tabla clasificatoria. Está en el quinto lugar, es verdad que hay que esperar la jornada de hoy a que finalice lo que va a ser la séptima de la competición, pero ahora mismo está en el quinto lugar de la tabla clasificatoria el conjunto Gran Canario. Evidentemente, después de la victoria y de la trayectoria del equipo, Pepe Mel está contento.
Yo sabía que la primera parte nos iba a costar coger el ritmo y nos iba a costar un poco, bueno, pues demostrar al equipo que podemos ser, ¿no? Yo creo que luego en la segunda parte, a raíz de varias cosas, hemos ido mejorando. Una de ellas es, bueno, por la entrada de la gente que tiene dinámica de muchos minutos y que obviamente lleva otro ritmo, algo que es natural, no es nada que sea malo para nosotros porque es lo normal. De ahí que necesitemos dar minutos a más gente para que seamos más a la hora de competir y a la hora de sumar esfuerzos.
Sobre todo porque el sábado juega la Unión Deportiva ante el Cartagena, el siguiente miércoles ante el Albacete y el sábado 31 de octubre recibe al Real Oviedo. Va a ser una semana bastante complicada en cuanto a partido, bueno, lo viene siendo después de jugar la Unión Deportiva también en la jornada de ayer, haber jugado el fin de semana y volver a jugar el sábado frente al Cartagena. Por cierto, mañana será cuando analice el técnico Pepe Mel este partido y dé la lista de convocados. El sábado se enfrenta en el estadio Cartago Nova ante el Cartagena. Y llegó también la victoria del Herbalife Gran Canaria en la Eurocup. Victoria, lógicamente, para ir recuperando sensaciones también en cuanto a la Liga ACB. Ayer venció en Turquía frente al Bursaspor por 76-94. Ojo, el domingo, a partir de las 12 del mediodía, recibe al Obradoiro, el conjunto de Albert Oliver. Pero triunfo, sin duda, que por lo menos trae un poquito de tranquilidad para el Herbalife Gran Canaria. La jornada de hoy también hablaremos de los eSports, de los deportes electrónicos. Finalizaremos el resto de lo que es la agenda polideportiva, porque hubo victoria también del Rocasa Gran Canaria, 4-4 para el conjunto teldense, que sigue siendo líder de la máxima categoría del balonmano nacional. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, hasta las 3 arrancamos los deportes en la cadena COPE.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Primera parada la tenemos que hacer lógicamente con la Unión Deportiva Las Palmas después del triunfo en el día de ayer por 2-1 ante el Castellón. Hay varios datos positivos en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Es el equipo más goleador de momento de la categoría. Bueno, no es menos cierto que es uno de los más goleados, pero ahora mismo es el más goleador de la segunda división del fútbol español. Y que ayer jugaron futbolistas no habituales, o por lo menos que están contando con menos minutos durante esta temporada por parte de la Unión Deportiva, y así con todo ello se ganó un equipo complicado. Un cuadro recién ascendido, como es el Castellón, pero que está con 8 puntos en la tabla, venía de conseguir una victoria, y un equipo que se ve que está muy bien trabajado y que presumiblemente no va a tener problemas para salvar la categoría. Escuchamos al técnico, a Pepe Mel, después de la victoria 2-1 ayer frente al Castellón.
Contento porque hemos ganado 2-1, contento porque ahora mismo somos el equipo más goleador de la segunda división, llevamos 11 goles y llevamos más goles que nadie. Creo que estamos trabajando muy bien defensivamente, creo que la aportación de todos es magnífica, y a eso añado la otra pregunta que me has hecho, a los que han entrado. Bueno, pues no creo que se le pueda reprochar nada a ninguno, más allá de lo natural, de esa falta de rodaje que, como he dicho antes, era lógico que tuvieran.
Pues sí, falta de rodaje, pero al final lo importante es que también con esos cambios la Unión Deportiva consiguió la victoria. Vámonos hacia la redacción de Tiempo de Canarias, de Territorio UD. Cristian Olivares, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
La Unión Deportiva Las Palmas, que ha arrancado bien la competición, o por lo menos, Cristian, nadie esperaba que empezáramos de esta manera, ¿no?
Sí, yo creo que absolutamente nadie, y sobre todo también, digamos, poniendo en esta balanza el primer partido de la temporada, ¿no? Con la desconexión de esos 15 minutos después de la expulsión de Aitami en Butarque frente al Club Deportivo Leganés, vimos a una Unión Deportiva que pagó caro ese error, también pagó caro sus errores en el siguiente partido frente al Fuenlabrada, perdiendo una renta de 2-0. Sin embargo, parece que el equipo no solo ha solventado esos problemas defensivos, sino que también ha mantenido, digamos, no solo la buena suerte, sino también, sobre todo, el buen hacer de cara a portería, siendo día de hoy el equipo más realizador del torneo en estas primeras 7 jornadas de competición, para lo que es necesario, como te digo, un poquito de suerte, pero sobre todo también muchísimo trabajo, y bueno, sobre todo como el que está realizando esta Unión Deportiva, además teniendo la suerte de que ese trabajo se está viendo refrendado a nivel de puntos, encadenando, si no me equivoco, creo que son ya 6 jornadas de manera consecutiva sin perder.
Exacto.
Bueno, la derrota que te decía antes en Butarque, 2 victorias de manera consecutiva, son números cuanto menos sorprendentes, como bien dices, pero sobre todo también importantes, y sobre todo que permiten, creo que fue la clave, ¿no? Permiten que el equipo, en circunstancias adversas como las que vivió en el partido frente al Castellón, cuando el rival empata, pues hace diferentes cambios y se ve sobre el terreno de juego que Las Palmas va directamente hacia la victoria, intentar conseguirla. Y yo personalmente hacía tiempo que no veía a Las Palmas, digamos, pegar a reones de ese tipo, porque se veía que cuanto menos iba a estar muy cerquita, pese a que el Castellón había empatado, y eso hace ver que la Unión Deportiva, al menos a día de hoy, se siente, no sé si equipo importante, pero sí se siente un equipo fuerte en la categoría, ¿no? Y eso es difícil de conseguir.
Hay 3 visiones al respecto de lo que está ocurriendo con la Unión Deportiva. Hay quien dice que, bueno, que tenemos algo más de una quinta parte de la permanencia. Después está el discurso de Pepe Mel, que es pensar en el próximo partido. Y después hay quien ya es más optimista. ¿Con qué te quedas?
Yo personalmente, y esto es una opinión, yo no suelo mirar mucho a lo largo de las temporadas, sobre todo en lo que respecta a la Unión Deportiva Las Palmas, cubriendo su información, no suelo mirar mucho la tabla clasificatoria. Es cierto que mirarla en circunstancias como las actuales, pues obviamente te da un impulso de alegría o de optimismo, sobre todo para el aficionado, pero creo que el discurso de la Unión Deportiva no debe moverse más allá del que expone su entrenador, ¿no? Que es mirar al siguiente partido. Creo que así lo ha hecho desde que comenzó el presente campeonato y debe seguir así. Para mí sería un error a día de hoy ponerle a esta plantilla tan joven una carga tan importante en la espalda como catalogarla como posible aspirante a conseguir el ascenso a Primera División o a meterse en posiciones de play-off de ascenso como la que disfruta a día de hoy. Yo creo que el éxito de este equipo reside en mirar al siguiente compromiso. Creo que lo hizo así, o que lo viene haciendo así, como te digo, desde el principio del campeonato, que lo ha hecho así en las 2 últimas victorias de manera consecutiva, y pensar más allá sería un error, bajo mi punto de vista, tanto para mirar para arriba como para mirar para abajo. Como decimos, es una plantilla joven, pero fíjate en qué corto espacio de tiempo ha sido capaz de remediar los errores que vimos al inicio, que era, digamos, el conceder mucho a nivel defensivo, y en las últimas jornadas lo cierto es que ha encajado muy poco. Si no me equivoco, fue el gol de penalti frente al Logroñés y el balón parado de ayer frente al Castellón, que es cierto que ya sabíamos que el rival iba muy bien por ahí, pero claro, si tiene esa calidad y esa contundencia, pues también a veces es difícil de parar. Obviamente de errores también se vive en el fútbol, el Castellón también supo aprovechar ese desacierto, creo, en la saga de la Unión Deportiva, pero me quedo con eso, ¿no? Con la capacidad de reacción y sobre todo de corregir errores que ha tenido esta plantilla en un corto espacio de tiempo, porque no podemos perder de vista que aunque ahora llega un carrusel de partidos muy importante, que se aprieta el calendario con partidos muy seguidos en pocos días, pues esto acaba de empezar y son 42 jornadas nada más y nada menos las que tiene esta segunda división.
Sin duda. De cara al partido del sábado, ya para concluir, Cristian, no va a estar posiblemente Sergio Araújo por lesión, veremos lo que ocurre con Pejiño, pero el técnico decía que Yemelo no está al 100%. Posiblemente sea o Espiau o Clau, el delantero del sábado, ¿no?
Sí, probablemente esté entre esos dos futbolistas. Son futbolistas que pueden dar diferentes cosas al ataque de la Unión Deportiva, sobre todo con Clau, porque yo entiendo que al ponerle en el frente de ataque, pues solamente con su presencia y sobre todo con el físico que tiene, pues ya solamente con eso es un problema para los defensas rivales. Cuanto menos una pena, ¿no?, lo de Sergio Araújo, porque además estaba teniendo muchísima suerte de cara a portería, con movimientos muy similares a los que realizaba la temporada del ascenso a Primera División, la temporada 2014-2015. Lo hemos visto también en diferentes medios de comunicación. Yo creo que siempre ha tenido, digamos, esa magia, ¿no?, de cuando vemos a Sergio Araújo con la camiseta de la Unión Deportiva, pues yo creo que de manera incluso inconsciente tendemos a asimilarlo con las cosas muy positivas que hizo en ese entonces. Ojalá que se pierda pocos partidos. A Yemelo lo vimos unos pocos minutos en el partido frente al Almería. Una pena también que no pueda estar, porque más allá de lo que hemos visto obviamente por las diferentes plataformas, de los numerosos goles que marcó en la Serie B en Italia, tiene pinta, cuanto menos, de delantero interesante. Veremos en qué queda, pero sí, por desgracia Pepe Mel no podrá contar con ellos, pero tiene la posibilidad de poder variar, digamos, esa posición con dos futbolistas. Y te digo, en lo que respecta a Sergio Araujo, ojalá que queden poco, porque el técnico también decía en sala de prensa que no estará frente al Cartagena y que probablemente tampoco esté en el siguiente compromiso, que son dos salidas las que tiene ahora la Unión Deportiva, tampoco frente al Albacete. Y creo, si no me equivoco, Juanfran, que estamos hablando del que por ahora es pichichi de la categoría, con cuatro
correcto,
goles.
Correcto, con cuatro goles, efectivamente. Pues Esteban Álvarez, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Juanfran. Un placer, como siempre.
Igualmente. Vámonos hacia la redacción del Canarias 7. Alberto Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menudo arranque de temporada estamos teniendo, ¿eh?
Sí, muy positivo, y eso que las circunstancias son las que son, y los primeros partidos se podían entender como la prolongación de la pretemporada por todos los condicionantes, por lo que ha supuesto el efecto de la pandemia al deporte profesional, y teníamos ciertas incertidumbres, ¿no?, por todas las caras nuevas que tenía la Unión Deportiva Las Palmas y por cómo se empezaba la temporada, insisto, con todos los condicionantes físicos y de configuración de la plantilla, pero podemos estar más que satisfechos. No tanto, creo yo, para caer en la euforia desmedida y plantearnos ya metas mayores, pero sí para pelear y ser uno de los candidatos, al menos estar en la promoción de ascenso de categoría, si la Unión Deportiva Las Palmas, en esta categoría tan larga y que permite equivocarte, pero que te penaliza mucho si a partir del mes de enero no estás bien posicionado en la clasificación, consigue mantener cierta regularidad, hacerse fuerte en el estadio en Canarias y seguir creciendo, que desde los resultados positivos, desde la victoria, es mucho más fácil.
Sin duda. Entonces eres de los que quiere ir con los pies en el suelo, porque hay tres teorías a día de hoy, o por lo menos tres pensamientos en los aficionados, que tenemos una quinta parte o algo más de una quinta parte de la permanencia, el discurso de Mel, pensar en el siguiente partido, y después, lógicamente, los que son un poquito más optimistas.
Yo me quedaría con los más austeros, con los más prudentes, con los que están sumando primero como una hormiguita, tener bien la despensa llena cuando pasemos el Ecuador del año y la Unión Deportiva Las Palmas tenga bien encarrilada la permanencia de la categoría, que esté en una situación bollante en la clasificación, con aspiraciones. Ahora mismo da un gustazo tremendo, pero bueno, todo puede cambiar, hay partidos que no se han disputado, pero ver la clasificación, pues lógicamente llama a soñar, ¿no? Pero más allá de lo que demuestra la clasificación, que todavía estamos en octubre y esto solo acaba de empezar, yo creo que las sensaciones del equipo, ¿no?, de que está creciendo, que está ganando en efectividad en las dos áreas, que al final es la clave en esta categoría para tener éxito, ser un equipo contundente y firme atrás, que no dé facilidades, y también que tenga la efectividad que está teniendo la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?, en las últimas jornadas. Ojalá se mantenga así. Bueno, está la duda, efectivamente, de cómo va a afectarle la posible baja en las próximas jornadas de Sergio Araujo. Pero en cualquier caso, tenemos que felicitarnos solo por el hecho de que la Unión Deportiva Las Palmas esté dando indicios de que puede tener una temporada plácida e incluso invitar a soñar, ¿no?, por lo que está ofreciendo el equipo de PML en las últimas jornadas.
Sin duda. Y una última cuestión, Alberto, ¿te ha sorprendido algún jugador? Porque claro, fíjate cómo es la cuestión, con menos dinero que el año pasado y mucho menos que el anterior, la Unión Deportiva, con jugadores inexpertos de mucho talento y de mucha calidad, pero jugadores jóvenes, pues al final está siendo una buena temporada, un buen arranque de temporada.
Puede ser contradictorio, pero a veces el dinero te provoque que te equivoques más, porque das por hecho y vas a golpe de talonario y fichas más nombres que componentes de un equipo, y ahora mismo la Unión Deportiva Las Palmas puede presumir de, por encima de la individualidad que puede destacar Sergio Araujo por los goles y por estar en racha las últimas jornadas y por lo que ha supuesto en momentos felices de la Unión Deportiva Las Palmas su nombre con el escudo de la Unión Deportiva, luego ha tenido sombras muy profundas en la entidad, pero por ahora lo que se puede decir de la Unión Deportiva Las Palmas, lo que se puede destacar es que tiene un equipo que todavía tiene que ensamblarse y todavía tiene que, insisto, tiene que crecer, pero en cualquier caso, el dinero no siempre te garantiza, y tenemos ejemplos muy cercanos y dolorosos, el éxito, ¿no? Y acertar, aunque sean nombres desconocidos, anónimos, y ensamblar un buen mecano, ensamblar un buen equipo, es tarea luego del entrenador. Hasta el momento podemos presumir de que la Unión Deportiva Las Palmas es un equipo con mayúsculas, que tiene oficio y que está acertando en las dos áreas. Yo, por encima de los nombres, destaco al conjunto y al trabajo de Pepe Mel, que también fue artífice de momentos complicados la temporada pasada y sacó al equipo adelante, y me quedo con la presencia y el trabajo que está haciendo Sergio Ruiz en el centro del campo. Ahí la Unión Deportiva Las Palmas en las últimas temporadas no había tenido del todo acierto en conseguir un futbolista de su perfil en el centro del campo, que lea bien los partidos, que sepa echar el freno de manos cuando hace falta o generar el juego que permita dar un paso adelante. Esa brújula en el centro del campo yo creo que está siendo una de las claves de esta Unión Deportiva Las Palmas de arranque de temporada.
Totalmente de acuerdo. Alberto Ortiz, un abrazo, muchísimas gracias.
Un placer, buenas tardes.
Igualmente, hasta luego. Alberto Ortiz, del Canaria 7. Por cierto, la jornada séptima del calendario, ya se jugaron ayer varios partidos: el Español 2, Mirandés 0, el Lugo 3, Girona 0, Ponferradina 1, Club Deportivo Tenerife 0, Fuenlabrada 0, Logroñés 0 y Almería 1, Cartagena 1. Por cierto, también el ya conocido y ya mencionado Las Palmas 2, Castellón 1. Para hoy, a partir de las 3:30 de la tarde, se juega el Leganés frente al Zaragoza. A partir de las 6 de la tarde tenemos dos partidos: Oviedo Rayo Vallecano y el Mallorca contra el Albacete, y cierra la jornada 8:30 el Málaga contra el Sporting de Gijón. Y ya el sábado, vuelto otra vez a la competición, en este caso y en concreto para la Unión Deportiva Las Palmas, en el Estadio Cartago Urbá frente al Cartagena a las 5:15 de la tarde. 2:17 de la tarde, hablamos del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, más de 20 años contigo.
Y qué grandísima noticia hemos tenido durante las últimas horas. Saben que se había aplazado lo que era la vela latina la pasada jornada, debido a que lo que era la temperatura, lo que eran los vientos, sobre todo en este caso, no eran los propicios para poder llevar a cabo la regata en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Pues bien, ha confirmado ya la vela latina que sí se va a celebrar el próximo fin de semana lo que va a ser la regata. Vuelve, después de la decisión del comité de regata, vuelve la vela latina canaria. Este sábado, a partir de las 5 de la tarde, en concreto, se va a desarrollar el concurso Cabildo Insular de Gran Canaria. Y el domingo, a partir de las 12 del mediodía, va a tener lugar la final del torneo eliminatorio, la Fundación de la Caja de Canarias, y también clasificatoria del Campeonato Agua de Teror. Vuelve el sábado y el domingo. Grandísima noticia, la vela latina canaria, la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
2:18 de la tarde, tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, por supuesto. Tenemos que hablar también del Herbalife Gran Canaria, del triunfo de ayer y ya del partido frente al Obradoiro, y de los eSports, de los deportes electrónicos. También hablaremos hoy con el presidente de Aconauto, con Manuel Sánchez, porque ha habido una visión dentro de la patronal, del concesionario Aconauto y AV, de lo que son los vehículos eléctricos en Canarias. Queremos hablar y abordar este asunto con el presidente de Aconauto, con Manuel Sánchez. Todo ello ha vuelto de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Doctor López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Doctor López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Una de las voces del día, Borja Mayoral, en
¿Por qué te vas a la Roma?
Me siento a hablar con Zidane y decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto Alcalá.
Hola. En algunos países de Europa habrá público.
¿Qué va a pasar en España?
Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada.
He intuido en conversaciones, Juanma, cansancio. El fútbol quiere meter público. Bueno, pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Te lo cuento sin rodeos. Nuevo Nissan Juke, el mejor coche del año en Canarias, solo por este mes, con el mejor precio del año y sin sorpresas. Nuevo Nissan Juke Accenta por solo 15.870 euros, financiando con RCI Bank Magic Plan 3D.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Enseguida continuamos hablando de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, que esta mañana tuvo entrenamiento, también mañana sesión preparatoria, a las 12 aproximadamente, rueda de prensa del técnico Pepe Mel. También tenemos que hablar del Gran Canaria con el triunfo de ayer de la Eurocup y ya con el ojo puesto en lo que va a ser el partido del próximo domingo frente al Obradoiro. Pero vamos a hablar del vehículo eléctrico en Canarias y vamos a hacerlo con el presidente de Aconauto. Siempre es un placer hablar con él, un auténtico lujo. Manuel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Tenemos que abordar la situación del vehículo eléctrico, Manuel. Bueno, creo que se abordó, corrígenos si nos equivocamos, la visión de lo que es la patronal de concesionarios Aconauto y AV sobre el tema del vehículo eléctrico en Canarias, ¿verdad?
Sí, hemos tenido esta mañana la oportunidad, el representante en Canarias de AV, Germán Giles, y yo mismo, de tener una horita de debate sobre dónde estamos y dónde queremos llegar con el vehículo eléctrico. En el día de ayer teníamos también una reunión desde la patronal, en la que yo también asistía en Santa Cruz de Tenerife con el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, y básicamente pues lo que queríamos ver un poco, mostrar a la gente las bondades, porque estamos celebrando en este momento el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, Movelec, en Infecar, organizado por la propia Infecar y el Cabildo de Gran Canaria, y un poco pues informar a la gente de qué es lo que está ya viniendo, qué es lo que está aquí, y sobre todo que el vehículo eléctrico, entre otras muchas cosas, no es una moda, sino es casi, podríamos decir, que una necesidad a día de hoy para nuestra tierra.
Es decir, que el presidente de Aconauto, Manuel Sánchez, como conclusión, podríamos decir que el futuro está en el vehículo eléctrico.
Bueno, Juanfran, hay un dato que es evidente, que todos los fabricantes a nivel mundial han decidido abandonar la energía térmica, el motor tradicional que conocemos, y están todos centrados en la electrificación, ya sea mediante vehículo eléctrico directo o hibridación enchufable, pero ya todas las marcas a nivel global, y esto lo veíamos el pasado lunes en una reunión de la patronal de concesionarios a nivel nacional, de Faconauto, de la cual también soy miembro, y prácticamente todas las marcas, en cuestión de 5 años, pues quieren tener gran parte de su gama, si no casi toda, electrificada. Hay que tener en cuenta que con la normativa europea, Canarias será zona de libre emisión, de nula emisión, que es como recoge la ley, allá por el año 2040, que ahora nos parece lejísimo, pero que realmente está a tiro de piedra. Entonces hay que ir preparándonos, y un modelo productivo en el caso del automóvil no se cambia de ahora para después, lleva un proceso, y en los próximos 10 años sobre todo veremos muchísimos cambios en este sentido.
Hay que recordar que Manuel Sánchez, aparte de ser presidente de Aconauto, también es CEO de Mazda Canarias. Te queríamos preguntar también, Manuel, la situación con todo el tema de la pandemia, ¿cómo está en el sector automovilístico?
Bueno, lo estamos pasando relativamente regular, pero no mejor ni peor que cualquier otro sector. La circunstancia de toda la parte económica de Canarias, sabemos que es difícil, porque estamos en una zona muy dependiente del turismo en ese sentido. Y por darte un dato, el sector en Península en el mes de septiembre bajaba un 13% en el territorio nacional, y el territorio canario bajaba un 51%. Eso más o menos nos da una visión de cuál es la posición que tiene ahora mismo el sector. En Canarias lo estamos pasando realmente mal. Si lo enlazamos con la parte eléctrica, hay un dato muy positivo. En el mes de septiembre, la provincia de Las Palmas fue el lugar de Europa donde más creció el vehículo eléctrico, un 535%. Una lástima que los demás canales no hayan crecido igual, los demás energías, pero ciertamente lo estamos pasando regular. Muy optimista con la parte del vehículo, pero a nivel global la situación del sector del automóvil no deja de ser, como ya te digo, como de cualquier otro sector. Hay que recordar que en Canarias 8 de cada 10 empleos tienen de una forma u otra vinculación con el sector turístico, y eso al final pues nos pasa factura a todos.
Claro. Manuel Sánchez, siempre es un placer hablar contigo. Cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Gracias.
Igualmente a ti. Manuel Sánchez, el presidente de Aconauto, el CEO también de Mazda Canarias, que esta mañana tuvieron una reunión. Se abordaron, entre otros temas, la visión de la patronal de concesionarios de Aconauto y también de AV sobre el tema del vehículo eléctrico. Hacemos una pequeña parada, un pequeño alto en el camino, 2:25, y hablamos del mundo de la canasta. Por lo menos recupera sensaciones el Herbalife y Gran Canaria después de la victoria en la jornada ayer en la Eurocup.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias, son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, nos quedan muchas cosas de las que tratar. La victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 2-1 frente al Castellón. Tenemos que seguir hablando y, bueno, ya mirando prácticamente hacia el partido del sábado contra el Cartagena. También de balonmano, con el triunfo 4-4 del Rocasa, del equipo de Carlos Herrera, que ya prepara el partido del fin de semana contra el Porriño. También el Guaguas quiere seguir invicto y liderando la competición, el equipo de Sergio Miguel Camarero. Pero ahora nos paramos unos minutos en el baloncesto y en el Gran Canaria. Hacía falta, y además una victoria, y de la forma en la que se produjo en la jornada de ayer en la Eurocup, 76-94 frente al Bursaspor, para quizás recuperar sensaciones, lo que es la plantilla y también el cuadro técnico. Falo Calvo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal?
Hacía falta una victoria y de esta forma, ¿no?
Bueno, hacía falta una victoria, seguro. Estas victorias son siempre reconfortantes, sin duda, y alivian los momentos de tensión que se puedan estar viviendo, debido, sobre todo, cuando estamos hablando de competición y de grupos, debido a la falta de victoria. Por lo tanto, que lo arregles con una victoria, por lo menos momentáneamente, viene muy bien para tener un viaje de vuelta placentero, para ablandar un poco esa crispación que puede haber, porque es lógico, cuando las cosas no están mal en un grupo, en un colectivo, en una familia o lo que sea, hay nerviosismo y algunos lo saben llevar mejor que otros, y al final se trata de que todo el mundo esté en la misma línea, ¿no? Buena victoria, yo creo que sin paliativos contra probablemente el equipo también que ahora mismo no, digamos que es el más flojo de del grupo en la Eurocup, pero oye, que es que llevamos nosotros también una racha de derrotas importantes. Había que ir a Turquía a jugar, aún con la racha que llevábamos, pues nos íbamos a encontrar, o el Granca se iba a encontrar con un equipo donde estaba pues los Perry Jones o los Malik Newman, que fue extrañísimo que ayer no hizo ni un punto, o Kenny Kaji, un jugador que ha estado jugando incluso en Euroliga. Y bueno, la verdad que el equipo salió muy bien, se ganó el primer cuarto de 15 y ya, bueno, salvo el tercer cuarto que se perdió de 4, el resto fueron todo victorias del equipo, manteniendo las distancias, sobre todo con un muy buen trabajo defensivo, yo creo que básicamente basado en la colaboración colectiva, ¿verdad?
Sí. Sabemos que siempre dices lo que piensas, Falo. La situación actual, yo imagino que te habrá llegado también. Se rumorea, o por lo menos existe un run-run de un posible cambio en caso que los resultados no lleguen. Yo no sé si estamos empezando, hay quien dice eso, hay quien comenta, claro, 1-5 es inviable por un equipo de presupuesto del Granca. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo opino claramente que lógicamente los proyectos se hacen no solamente sustentados en los momentos de éxito, ¿no? Si a un entrenador como Porfi Fisac, la directiva del Club Baloncesto Gran Canaria y su propietario lo ha traído para que no se quedara en Zaragoza, no creo que fuera para 7 partidos, ¿no? Dicho esto, si todo el mundo esperaba que estuviéramos 6-1, pues bueno, yo creo que era pues, como jugar a los dados, ¿no? Es decir, una cuestión de azar, ¿no? De suerte. Y esto no va así. Sí, es verdad que nadie esperaba tampoco estar 1-5 en la Liga. Pero bueno, estamos 3-1 en la Eurocup. Si ves el vaso medio lleno, pues también lo puedes ver medio vacío, ¿no? Entonces, es según cómo lo mires. Yo creo que aquí los proyectos últimamente no tienen continuidad y eso está siendo, desde la marcha de Luis Casimiro, un hándicap importante para que el club, en lo deportivo, pueda soñar con conseguir objetivos como antes se trazaban y se buscaban, ¿no? Yo creo que las precipitaciones, los nerviosismos, las reacciones en caliente, ya no te digo lo que puede eso significar a nivel de desastre económico para el club, así lo llevan. Yo creo que, y ayer lo comentaba en otro medio, los responsables de todo esto, directiva, cuerpo técnico y jugadores, tienen que hacer todo lo posible, y para eso se les paga bien, y para eso se confían ellos y en su responsabilidad, para que ellos logren acuerdos para que el equipo rinda acorde a la calidad que tiene. También es verdad que la calidad que tiene el equipo, yo la cuestiono desde el punto de vista de querer desbancar a equipos como el Juventud de Badalona, o al Burgos, o al Tenerife, Unicaja, porque creo que estamos en el desarrollo mucho más atrasado que ellos. No sé si en la inversión igual, superior o inferior, pero lo que sí sé es que los equipos no solamente se componen por inversiones económicas, sino por desarrollo del proyecto. Y en esto, este equipo lleva 3 meses trabajando, creo que ni llega a 3 meses, y sí es verdad que estamos todos muy decepcionados. Yo creo que los primeros, los jugadores y el cuerpo técnico y la directiva del club, y yo creo que hay que dar un margen y una tranquilidad. Sí es verdad que cuando pasan este tipo de cosas en forma de derrotas, pues lógicamente hay gente que pues que intenta pues llevar su relato a, bueno, pues cada uno defenderse como puede, ¿no? Sin señalar a nadie. Y lógicamente salen cosas que en condiciones normales nunca salen, ¿no? Pero bueno, es así, pero esto ha pasado ahora, va a pasar en los próximos 500 años más y ha pasado 100 años atrás. Dicho esto, lo que le falta al equipo es unión, responsabilidad a los profesionales para buscarse la vida y poder rendir al máximo, y están aquí porque se les ha fichado, porque supuestamente han sido elegidos entre un grupo de otros seleccionados, ¿no? Es decir, son los que están porque los han considerado más aptos para cada uno en su posición, desde el entrenador hasta el último jugador en la plantilla que juegue o no juegue minutos. Dicho esto, abogo a que hay buena gente, a que hay una buena responsabilidad, y lógicamente si los resultados no llegan en un tiempo, pues se tendrán que hacer ajustes, pero bueno, eso ya a mí sinceramente no me toca decir cuál es el adecuado, ¿no?
De todas formas, un ajuste a corto plazo, y tú sabes mucho más de básquet que nosotros de aquí a Pekín, Falo, es el tema del pívot, donde nos están haciendo muchos daños por dentro. El 5, o esa falta del 5, señala que la plantilla quizás no está del todo compensada.
Bueno, yo creo que teniendo razón en que la plantilla puede tener una descompensación en el 5, yo me atrevo a decir, y te lo digo entre los micrófonos y entre los y delante de los 1 o 1000 que nos estén escuchando, que un 5 solo no va a cambiar la cara de un equipo. O sea, este equipo está en composición. Yo creo que ahora mismo un jugador solo, y más en una posición, no va a cambiar la cara del equipo. Yo creo que el equipo ahora mismo tiene pues una carencia de confianza y de personalidad que se ha ido deteriorando desde el partido de Burgos. Yo creo que tienen que recuperarlo, pero para eso están los que están. ¿Que con un 5 de diferente podríamos competir de diferente? Probablemente sí, contra en momentos de partido sí, eso no, yo no lo cuestiono aquí. No creo que una cuestión, digamos, de reajuste de una posición de juego solamente pueda hacer cambiar la cara del equipo por completo. No lo creo. Si te puedo puedo decir que en ciertos partidos sufrimos bastante porque hay cinco que nos hacen mucho daño. Pero también te puedo decir que yo creo que este equipo lo que no tiene es ahora mismo personalidad para ser un equipo colectivamente muy fuerte y rocoso en defensa. Independientemente de que tenga 5 de 2, 0, 3, 0, 4, porque en otras ocasiones los hemos tenido y la cosa ha sido diferente. Se trata de una cuestión de más hambre, de carácter, de unirse colectivamente, de tapar las carencias que tiene el equipo y tratar de poner en valor mucho más las virtudes que tiene y muchas.
¿Y eso de quién sería la cuestión de variar todo eso?
Bueno, evidentemente el máximo responsable para poder organizar todo esto es a quien ha fichado, que es a Porfirio Fisac, Víctor García y Estefany Dumas, que son los tres entrenadores. A partir de ahí, los jugadores, cada uno con su responsabilidad, para con el colectivo. Si algún jugador ha venido aquí con la idea de promocionarse para jugar en diferentes, en mejores equipos de la Liga ACB o en otras categorías, pues o en la Euroliga o lo que sea, pues me parece muy bien, ¿no? Y como aficionado te digo, me parece fantástico. Otros han venido y lo han conseguido, pero siempre priorizando el equipo por encima de su situación individual, ¿no? Entonces, en ese sentido, la responsabilidad también es de la plantilla, de todos, y de la directiva, de saber controlar esto, evaluarlo, medirlo, reorganizarlo, si hay algún tipo de variable, y poco más. Yo no creo que sea exclusivamente una responsabilidad de una persona. Si es verdad, y yo que sé por dónde va tu pregunta, que si esto no funciona, oye, pues no vas a cortar a tres jugadores, cortará a quién, al entrenador, oye, eso lo sabe hasta el chino, hasta el médico chino, pero yo reitero, no creo que a día de hoy, ni incorporando un 5 ni echando por Fisac, la situación se arregle sola.
De todas formas, sí es cierto que el primer objetivo, bueno, el director deportivo lo dijo a principio de temporada, era un objetivo que tenía el Gran Canaria, que es la Copa del Rey, prácticamente nos podemos despedir. Bueno, el margen de errores es mínimo, prácticamente nulo si queremos estar ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que la Copa del Rey, siendo realistas, otra cosa es tener ilusión, oye, pues sí, que se den un montón de resultados buenos y tal, pero siendo realistas, yo creo que está muy fuera del alcance. Yo creo que recomponer al equipo para que vuelva a la senda de las posibles victorias y de competir en la liga, porque no es que se estén perdiendo partidos de 3-4 puntos y tal, no, es que no se está compitiendo en la mayoría de los equipos de los partidos ACB por último, ¿no? Salvo el último de Unicaja, que cuidado que ese yo lo pongo en valor porque me pareció que hubo una mejoría en ese aspecto contra un muy buen equipo como es Unicaja, con sus bajas también que tenía, pero nosotros también las teníamos, y bueno, de alguna manera creo que hubo una mejoría en cuanto a personalidad del equipo. Para competir en la Copa del Rey, yo personalmente creo que estamos muy lejos de conseguirlo. Ojalá el equipo dé un salto de estos, de un cambio radical, de que pase de negro a blanco y nos convirtamos en ese equipo que hizo la marcha de meterse en la Copa. Pero yo creo que lo primero que tiene que hacer el equipo es centrarse para poder competir en la Liga ACB, solidificar su plaza en la Liga ACB, y si da para meterte en playoff en la segunda vuelta, bienvenido sea. Pero yo ya tenía claro, yo personalmente, porque soy un enterado de estas cosas y algo vivido de ello, este equipo, si conseguía meterse en el playoff, para mí era una machada. Y la gente dirá, pero si gastan más que nadie. Que sí, y todo el mundo puede tener razón. Pero yo personalmente, al hacer un análisis exhaustivo de las posibilidades de unos y otros, con todas las variables que luego suceden durante una temporada de lesiones, bajas, partidos que pierden en el último segundo, no sé cuánto, creo que Gran Canaria tenía en la última papeleta para entrar en el playoff de un grupo de 6-7 equipos. Bueno, de 6 equipos, perdón. Y creo que la sigue teniendo. Lo que pasa es que ahora esa papeleta se la están intentando quitar. Entonces vamos a intentar que, bueno, el equipo tiene que intentar que desde que pueda competir, pues ya defienda esa papeleta para intentar entrar en playoff. Pero cuidado, que estamos penúltimos en la clasificación con una victoria. Es muy pronto todavía y el tiempo vuela aquí. Cuando te das cuenta, recordemos la temporada que jugamos Euroliga, tuvimos un problemón también con lo que era. Era un poco una incongruencia, ¿no? Estar compitiendo en Euroliga casi rozando el playoff y en la liga doméstica rozando el descenso. Pues aquí prácticamente estamos en lo mismo. Ojalá nos dé también la Eurocup para ganar esa mentalidad y ese nivel de como equipo que nos haga traducir en la Liga ACB un equipo más competitivo y cumplir el objetivo de primero mantener la categoría, por supuesto, porque eso ahora mismo se ha puesto en peligro y eso hay que recuperarlo, y segundo, si da, pues hacer una segunda vuelta fantástica y tratar de arrancar a alguien del playoff, lo cual no va a ser nada fácil.
Ojalá que sí. Falo Calvo, siempre es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Igualmente, saludos a todos, Juanfla, buenas tardes.
Hasta luego. 2:40 de la tarde, vuelta de pausa. Hablamos de los deportes electrónicos de eSport.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Antonio es de Vigo y tiene 76 años. Sus compañeros de clase le conocen como el abuelo que nunca ha querido dejar de aprender. ¿Qué dicen tus nietos, Antonio, de tus métodos?
Tengo un nieto que es un poco inquieto.
Abren la puerta al conocimiento.
Vamos a viajar en el tiempo. Por ejemplo, al año 2050. ¿Habrá alimentos para todos? La FAO pone el foco en los insectos.
Y mucho antes estarán más incorporados en nuestra dieta de lo que pensamos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Field Tour Volumen 7 con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. En su único estreno en la isla, viernes 23 de octubre, 8 de la tarde, en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta con aforo reducido en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Top Time Eventos, Latitud Azul, Buceo Norte y COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:42 de la tarde, después hablaremos mucho más, por supuesto, de la Unión Deportiva Las Palmas, también en la jornada de mañana, lo que va a ser la previa del fin de semana, también de baloncesto con el partido frente a Obradoiro. Recuerden que el sábado juega el Rocasa contra Porriño en Telde, nueva jornada también de la máxima categoría del balonmano nacional. Pero ahora, a las 2:42 de la tarde, vamos a hablar de los deportes electrónicos, de los eSports. Don Emilio Hurtado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Don Juanfra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Todos los jueves te digo lo mismo. El siguiente invitado va a ser complicado mejorarlo, pero vamos, hoy yo creo que lo estamos mejorando y tenemos un invitado auténtico lujo para los eSports, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y hoy, como bien dices, hoy nos ponemos en pie, Juanfra, porque hoy nos visita y además ha nacido hace dos días la Federación Española de Videojuegos y eSports. Y hoy tenemos a su presidente, que no es otro que Marco Antonio Ramos, uno de los profesionales más reconocidos en la industria, que hoy ha dado el paso adelante junto con un equipo de gestión alucinante. Se puede ver porque está en boca de todos, está en todas las redes, está en todas las noticias, que ha nacido esta federación y hoy tenemos el lujo de poder tenerle en directo, Juanfra.
Sí, sí, el currículum que me ha mandado, bueno, estaríamos tres horas leyendo el currículum que me ha mandado de Marco Antonio Ramos. Vamos a dejarlo en presidente de la Federación Española de Videojuegos de eSport. Es un auténtico placer. Marco Antonio Ramos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Un placer tenerlo aquí en los micrófonos de la cadena COPE y tenemos muchísimas cuestiones que realizarlas, entre ellas, ¿qué es la FEJUV?
Bueno, antes me gustaría decir que pedazo de presentación, muchas gracias por ello. Vamos a ver las expectativas, a ver si las podemos cubrir, pero bueno, muchas gracias. Bueno, la Federación FEJUV es la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y Sport. Es una federación no deportiva, bueno, que tiene dentro de su principal misión, pues queremos ser la plataforma y el punto de encuentro para todos los jugadores de videojuegos, plataforma en la que poder valorar los objetivos, necesidades y criterios comunes que vamos viendo dentro del sector de los jugadores.
En las últimas noticias, bueno, hemos podido ver en todas las redes, Antonio, todo lo que hemos podido ver, porque es que ha sido alucinante. Bueno, al final todas se han podido trasladarnos, todo lo que desde la federación se va a crear, como bien estabas comentando, entidad no deportiva, que nos parece interesante también este detalle, evidentemente sin ánimo de lucro. El objetivo fundamental de lo que hemos podido ver es aportar valor al propio ecosistema y evidentemente a sus máximos protagonistas, sin los cuales no podía existir nada, que realmente son los jugadores, evidentemente, de videojuegos. Pero yo tengo una pregunta, Marco, ¿por qué nace esto ahora? económica? Es decir, porque el sector ya ha llegado a esa madurez sectorial. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus impresiones?
Bueno, el por qué nace ahora, yo creo que me gustaría más decir el por qué nace, ¿no? Uh-huh. Yo creo que bueno, el conjunto de profesionales que formamos parte de la federación, todos hemos visto, que llevamos trabajando en esto desde principios de año, y todos hemos visto el valor y la necesidad de que exista una entidad que aporte ese valor a los jugadores. Por poner un poco en contexto, ahora mismo el sector pues está muy bien representado por asociaciones como la Asociación de Videojuegos, que dentro tienen a todos los publishers, los desarrolladores de videojuegos, a los operadores de ligas. Luego tenemos la Asociación de Clubes de eSport, que engloba a todos los equipos. Y bueno, vimos que creemos que es necesario, ¿no?, tener una entidad que englobe a los jugadores, ¿no? Pieza fundamental dentro del sector. Y es por eso por lo que nace. ¿Que el sector ha llegado a su madurez? Bueno, yo creo que el sector está en constante crecimiento. Es verdad que el estado de pandemia, aunque ha permitido que el sector no pare, por toda la vertiente online que tiene y toda la facilidad para llegar al público joven, pues bueno, yo creo que sigue en un crecimiento. No sabría decir si está maduro como tal, lleva ya muchos años. Y yo creo que esto hubiera sido un año de crecimiento brutal, y los próximos años espero y deseo que sí se establezca y que bueno, empiece a tener una madurez.
Estamos viendo equipos de fútbol y de baloncesto profesional, como es la Unión Deportiva Las Palmas o el Gran Canaria, para poner dos ejemplos en concreto, que ya están incluidos dentro de los eSports, pero entendemos que la federación gira en torno a lo que son esos jugadores de los eSports. ¿Qué ventajas tiene un federado cuando ingresa?
Claro, o sea, efectivamente, o sea, nosotros el objetivo es ese, ¿no? Dirigirnos al jugador, y en varios ámbitos. Tenemos un objetivo fundamental, que es el iniciar programas que tengan que ver con el consumo responsable de videojuegos, con hábitos saludables, fomentar la vida activa, vida sana, evitando el sedentarismo, promover los valores éticos entre los jugadores. Esa es una pata para nosotros fundamental. Creemos que los jugadores de amateurs, o los que están empezando, van a ser los jugadores profesionales del futuro, y queremos ir en paralelo en ese crecimiento, ¿vale? Nosotros sí que pensamos que necesitamos acompañar a ese jugador que quiere ser profesional en su camino, ¿no? Dentro de esa parte tenemos dos perfiles, ¿no? Uno muy marcado, que es el jugador profesional, al que le podemos aportar, nosotros entendemos que muchas cosas. Hay todos los que están dentro de los clubes, bueno, pues tienen su formación específica en cuanto a estrategia, dependiendo del juego, tienen, según el club, porque tienen más posibilidades, pues tienen también formación en temas ya un poco más de control del estrés, de psicología y tal. Y para los que no lo tienen, pues bueno, podemos aportarles pues mucha formación o mucho conocimiento, asesoramiento en cuanto a todo el desarrollo personal, incluso aspectos legales. Muchos jugadores, o la gran mayoría, son jugadores muy jóvenes que en muchos casos el primer contrato que tienen laboral, y desconocen mucha terminología, ¿no? Y yo creo que ahí les podemos aportar mucho. Y luego ese jugador profesional es el que entendemos que puede aportar mucho conocimiento al jugador amateur, ¿vale? Puede guiarle en cuanto al camino que ya ha recorrido, pues qué cosas a tener en cuenta, en fin. Creemos que ahí hay una sinergia. En cuanto al jugador amateur, aparte de toda la parte social que hemos hablado, creemos que podemos llegar a desarrollar programas que incentiven tanto a ellos como a sus padres, ¿no? Que aquí hay un desconocimiento brutal de todas las posibilidades que tiene el sector, tanto para desarrollar la capacidad competitiva del jugador como en otros ámbitos.
Estoy viendo, todo lo que nos estás contando ahora mismo, Antonio, que tiene una progresión enorme. Es decir, al final veo muchísimas verticales desde la formación, desde, bueno, pues en todo caso, la estructuración ética a nivel de videojuegos, el bienestar, la salud física. Al final son muchísimas verticales también desde el punto de vista de la psicología, que también lo has tocado, que también es algo fundamental en el desarrollo, tanto personal como profesional de los propios jugadores. La horquilla entre lo amateur y lo profesional, que también me parece muy interesante que hagas especial hincapié en eso. Al final, pues un jugador, antes de ser profesional, lo que digo, antes de andar tienes que gatear, y al final este es el preludio. Y me gusta mucho porque la propia denominación de la propia federación es videojuegos e eSport. Es decir, cualquier persona que juega videojuegos en España, entendamos de un mercado gigante, si hablamos de videojuegos y no estrictamente de eSport, podría entrar dentro de esta federación, entendemos, ¿no?
Eso es. Bien. Cualquier aficionado a los videojuegos, da igual el nivel, da igual el juego, puede formar parte, puede inscribirse a través de nuestra página web y bueno, pues ahí estamos ahora en una etapa más de difusión, de llegar al mayor público posible, y en breve, y pasados unos meses, empezaremos a poner en marcha esos programas que irán recibiendo información todos los que están inscritos en la federación. Y también hay algo que queremos fomentar, y es que no sea solo reactiva la relación con la federación, sino que sea proactiva. Vamos a tener en un principio un mail de atención al jugador, en el que nos pueden plantear todas las dudas, todas las inquietudes, tanto equipos amateur como jugadores que no pertenecen a equipos, porque hay disciplinas que son de un solo jugador, y allí pues les atenderemos con toda la... con todo lo que podamos ayudarle.
Entiendo que la federación también se compone como un organismo tangible, es decir, que nosotros vamos a poder ver actividades. Entiendo, evidentemente, que vosotros promováis a nivel nacional, es decir, bueno, cuando evidentemente pase todo este proceso de pandemia, vamos a poder ver a la federación en eventos como, por poner ejemplo, Madrid Games Week, DreamHack, Gamergy. Al final va a haber una representación tangible, los jugadores van a poder acercarse a esa federación, ¿o nace con un componente estrictamente digital?
No, a ver, el componente es digital ahora mismo, porque no nos queda otro remedio.
Claro.
En cuanto lleguen, vuelvan los grandes eventos, las ferias, todo esto, que espero que sea cuanto antes, pues efectivamente, estaremos allí. Ya hemos mantenido reuniones con las mayores ferias del sector. Están encantados de facilitarnos la entrada, de poder colaborar en cuanto a poder aportar al visitante información sobre lo que hacemos, y bueno, pues también pues temas más livianos, como pueden ser pues descuentos de entradas, ventajas que también, bueno, pues conseguirá atraer al público.
Increíble. Una última cuestión, porque yo no sé el techo, no sé si ustedes lo ven, pero no, yo creo que nadie lo ve, el techo de los eSports a día de hoy. ¿Cuál es el futuro del sector a corto plazo?
A ver, nuestro objetivo nos hemos marcado un objetivo a nivel numérico, que es a finales del 2021 estar en unos 30.000 jugadores. Estamos hablando de una comunidad muy grande. Pero ahora mismo lo que más nos interesa es que nos conozcan, que entiendan bien cuál va a ser el trabajo de la federación. Es nuestro el medio por el que vamos a llegar a los objetivos. No está cerrado. Las conversaciones que tenemos a diario con diferentes entidades privadas, públicas y tal, destapan también nuevas salidas. Entonces, nuestro objetivo personal en cuanto a la federación es ese. El sector, ¿cuál es el futuro del sector? Pues, a ver, yo tampoco soy quien para poder dar una visión global, pero desde mi punto de vista, la pandemia es una variante que ha surgido que afecta, y que creo que por la parte presencial va a tener un parón, y sobre todo ver si salimos pronto de esta, no llega una crisis económica que afecte a las marcas, porque al final las marcas, si afecta a las marcas porque el consumo baja, al final esto es un un dominó, ¿no? Entonces se afectará a todo. Y si esto no pasa, pues vamos, creo que el sector en España seguirá creciendo, y porque es muy prometedor, tenemos una cantidad de fans increíbles que se han visto en muchos eventos que se han realizado tanto nacionales como internacionales en España, y bueno, yo confío que un futuro muy prometedor.
Pues ha sido un auténtico placer, lo que decimos siempre, no te vayas muy lejos, Marco Antonio Ramos, porque seguro que te volveremos a llamar para seguir hablando y aprendiendo mucho del sector de los eSports. Presidente de la Federación Española de Videojuegos eSports, Marco Antonio Ramos, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, aquí me tenéis a vuestra disposición. Un abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Emilio, lo que decimos siempre, los eSports han llegado para quedarse, y bueno, hoy el presidente, es decir, que ya el próximo jueves lo tiene todavía más complicado, ¿eh?
Sí, yo la verdad es que ya el próximo jueves, si te soy sincero, no sé a quién voy a traer, porque cada vez es que es más complicado, pero como te he dicho, y bueno, te sigo repitiendo cada semana, Juanfra, al final la actualidad manda, cada día entre nuevos proyectos al ecosistema, si no son nacionales, traeremos internacionales que de alguna forma tengan repercusión en España, y que bueno, pues al final nos sigan apercibiendo de lo que le espera un sector tan prometedor y tan increíble como le estaba apuntando Marco Antonio, y que bueno, y que de alguna forma también de entrada a nuestro país en la cuarta revolución industrial, que ahora mismo es el momento y es el siguiente paso.
Sin duda. Cuídate mucho, Emilio, un abrazo.
Un abrazo, Juanfra.
Igualmente. 3 minutos, algo más que restan para las 3 de la tarde. Recuerden que hemos tenido fútbol, Las Palmas 2, Castellón 1. Tuvimos también baloncesto, Bursaspor 76, Herbalife Gran Canaria 94. Pequeña parada y les contamos mucho más del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Estado a la educación concertada le cuesta la mitad de
la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Apenas un minuto, algo más que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Deporte, hoy a partir de las 7:30 de la tarde, como siempre en la linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para seguir analizando la jornada de Champions y hablar de la previa del próximo fin de semana, porque por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar el sábado frente al Cartagena, y el domingo lo va a hacer el Herbalife Gran Canaria enfrentándose al conjunto del Obradoiro, y además en casa, en el Gran Canaria Arena. También el sábado el Rocasa frente al Porriño. Bueno, mañana hablaremos de toda la previa del próximo fin de semana, o de este fin de semana ya que está a la vuelta de la esquina. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde. Sean muy felices. Hasta luego. Chao.